¡Acaramelado el pop!
Esa paloma que cruza por el cielo del cuartel es hija de una leyenda que pueblo adentro encontré. Tardes de aquel tiempo oscuro vieron.
Estamos escuchando Laura de las Palomas, uh-huh. Que Dino, un tema de Dino, que Dino compuso y grabó en homenaje a las muchachas de Abril. Y bueno, esta vez me pareció que valía la pena realmente usar este espacio para recordar el 21 de abril. El 21 de abril que, como muchos ya saben, todos sabemos, significa desde hace 52 años una mezcla de sentimientos de dolor, de memoria, de búsqueda de justicia frente a un hecho que conmocionó muchísimo en su momento, pero bueno, era plena dictadura, 1974, entonces tampoco en ese momento se tuvo más que los testigos más cercanos o las víctimas cercanas, tuvieron conocimiento real de cómo fueron las cosas, pero a lo largo de los años se fue tomando, digamos, conocimiento de lo que fue la masacre del 21 de abril de 1974, cuando fueron acribilladas Diana Majdanik, que tenía 22 años, estudiante de psicología y docente de un jardín de infantes en ese momento, Silvia Reyes, que tenía 19 años, que estaba embarazada de 3 meses, y Laura Raggio, que también tenía 19 años, también era estudiante de psicología. Unas chiquilinas realmente, uno dice las muchachas de abril porque eran unas gurisas muy jovencitas. La masacre, como ustedes saben, pero bueno, creo que vale la pena también hacer mención, ocurrió en la casa de Silvia. Silvia estaba casada con Washington Barrios, que aún permanece desaparecido. Diana y Laura habían estado presas antes, ellas eran militantes del MLN y en el año 1972 habían estado presas. Y este también es un detalle que es bastante fundamental, que a veces se pasa por alto, pero que explica también por qué esa noche estaban las tres, estaban en esa casa, en la casa de Silvia, ¿no? Como decía, ellas habían estado presas en el batallón de infantería número 13. Silvia no estuvo presa, pero estaba plenamente identificada porque, como decíamos, era la esposa de Washington Barrios, que era un militante del MLN, que las fuerzas conjuntas en esa época lo estaban buscando de manera incansable. A todo esto nos enteramos después que en ese momento Washington Barrios ya se había escapado a Argentina. Pero bueno, el hecho de haber pasado por la cárcel influyó de alguna directamente en lo que pasó después, porque Laura y Diana habían sufrido la tortura durante su reclusión, como todas las personas que eran apresadas en esa época. Recordemos, estamos en abril de 1974, o sea que a menos de un año del golpe, el clima represivo era realmente asfixiante, ¿no? Y bueno, muchas de las personas que nos están escuchando seguramente lo recuerden, pero durante la dictadura las personas que eran liberadas quedaban bajo un régimen que era como de libertad vigilada, y las personas tenían que presentarse periódicamente en una comisaría o en el cuartel que las Fuerzas Armadas les indicaran a firmar. Había que ir a firmar, una vez por semana o cada 2 semanas, la verdad que no me acuerdo bien, pero era una cosa en la que estaban muchísimas personas que habían sido liberadas. Y en ese momento, en el año 74, en esos meses, se fueron enterando que muchos de sus compañeros, de los militantes que habían sido liberados, estaban siendo recapturados en el momento que iban a firmar. Entonces, eso fue lo que a ellas las lleva a tomar la decisión de pasar a la clandestinidad y prepararse para salir del país, para conseguir documentación. Por lo general, en esa época, primero se iban a Argentina. Recordemos, en Argentina todavía no había dictadura. Y muchos después, bueno, desaparecieron en Argentina y otros lograron irse desde la Argentina a otros lados, otros cayeron presos en Argentina. Bueno, tuvieron distintas, la peripecia individual fue impresionante de muchas personas, ¿no? Pero bueno, ellas entonces pasaron a la clandestinidad y estaban aguantando en la casa de Silvia a conseguir la documentación para poder irse del país. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Como yo decía, Washington Barrio ya se había escapado a Argentina, cosa que las fuerzas conjuntas no sabían, y llegaron a la casa, al apartamento de Mariano Soler, buscando a Washington Barrios, y se encontraron que no estaba. Pero bueno, al no encontrarlo, iniciaron, porque además fue un operativo de fuerzas conjuntas, es decir, las fuerzas conjuntas eran militares y policías, y empezó, bueno, un ataque masivo con una ametralladora contra el apartamento, y las mataron a las tres, ¿no? Eso ya es sabido. En ese momento, además, las fuerzas conjuntas dieron la versión de que las muertes se habían dado en el marco de un enfrentamiento. Pero bueno, después todas las investigaciones y todos los testimonios posteriores confirmaron que las tres estaban desarmadas, que fueron acribilladas en un acto realmente difícil de calificar. El caso de las muchachas de Abril es uno de los símbolos más fuertes de la impunidad, aunque ha habido algunos avances en la causa. Recordemos que en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por falta de investigación y justicia en el caso y lo obligó a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Eso terminó pasando en el año 2023, que se realizó un acto oficial donde el Estado reconoció la responsabilidad internacional por las ejecuciones de las muchachas y por la desaparición de otros militantes vinculados al caso. Y bueno, y cada abril, cada 21 de abril, las organizaciones sociales y de derechos humanos hacen actos, se realizan actos en la calle Mariano Soler para recordar, para mantener la memoria viva. Esta semana, por el anuncio de la tormenta, el acto se trasladó al Centro Cultural Góes, que yo no estuve, pero me dijeron que estuvo desbordado de gente. Y bueno, a propósito, digamos, de esto y cómo a veces el arte, escuchábamos a Dino, cómo a veces el arte también colabora y sirve para mantener la memoria viva. Yo quiero recomendar la página muchachasdeabril.com, por un lado. Esta página surge a partir de que en el año 2013, cuando en vísperas, digamos, el año previo al 40 aniversario de la masacre, un grupo de compañeros, vecinos y familiares de ellas tres, de Silvia, de Laura y de Diana, empezaron a reunirse para pensar, digamos, cómo homenajearlas en el 40 aniversario. Muchas de las integrantes de ese colectivo son expresas políticas que compartieron cárcel con Laura y Diana en el año 1972, y bueno, ellos han ido como no solo manteniendo, sino renovando cada año el homenaje que se hace el 21 de abril. Además, han ido como imponiéndolo también en la cultura de la memoria, se han como logrado enraizar en el barrio, donde hay mucha gente que todavía recuerda, que vive ahí y que todavía recuerda lo que pasó. Y para el aniversario 50, este grupo de gente lanzaron este sitio virtual, esto que yo decía, muchachasdeabriltodojunto.com, que permite conocer todo lo esencial de lo de este hecho histórico. Hay mucho material, hay cronología de todo lo que sucedió, hay contexto histórico. Realmente creo que uno, si entra a la página, puede como hacerse una idea cabal, no solamente de lo que fue la masacre, sino de lo que pasaba en esa época. Y parte del material que hay en la página es un documental que dura unos 35 minutos, que recoge testimonios de personas que vivieron la época, de sus compañeras de prisión, de vecinos, de vecinas y de familiares de las muchachas de Abril. Creo que vale la pena, porque creo que es parte de responsabilidad de todos nosotros mantener la memoria viva de un hecho que se transformó en simbólico por lo terrible que es, ¿no? También decirles que estén atentos, porque hay una obra de teatro que se llama Autopsia sobre lo impune, que es una obra que se estrenó cuando se cumplieron los 50 años, y estuve preguntando, averiguando con Karina Tassino, que es la productora de esta obra, y parece que la van a reponer unos días [S2] Uh-huh. [S1] En el Politeama de Canelones, así que bueno, estén atentos quienes no la vieron, porque creo que bien vale la pena. Es una obra de teatro que aborda esto con la dramaturgia de Verónica Mato y Fernando Parodi. La obra está dirigida por Fernando Parodi, y bueno, recrea. Yo no la vi, pero me dijeron que es absolutamente recomendable, como el efecto, digamos, de los visuales y de la escenografía logran meternos adentro de ese apartamento y vivenciar de alguna manera lo que allí pasó. Las protagonistas son Susana Souto, Valeria Fontán y Camila Vives. Prometo avisar cuando no esté, porque me dijo que seguramente en mayo, a fines de mayo, haya alguna fecha para esto para ver la obra. Así que bueno, porque también me parece que está bueno también tomar un poco conciencia también cuando el arte se mete con estos temas y nos ayuda a todos, como es el caso de la canción con la que abríamos, Laura de las Palomas, que nace además de un hecho que la mamá de Laura Raggio le contó a Cristina Fernández en el año 1979. Esto lo cuenta Cristina Fernández en el documental, y es que en el año 79 la mamá de Laura le contó, ellos en la familia criaban palomas mensajeras, se dedicaban a eso, tenían un palomar de palomas mensajeras. Entonces, en la época en que ella estaba presa y no podían, tenía prohibidas las visitas, pero los hermanos de Laura sabían que la hora del recreo en el cuartel, ahí en el batallón 13, sabían cuál era la hora del recreo en que las presas salían al patio. Entonces ellos iban a la Gruta de Lourdes y soltaban palomas en la Gruta de Lourdes. Entonces, desde la cárcel, y esto también está contado en el documental, desde la cárcel ellas veían la suelta de palomas, entonces sabían, Laura sabía y le transmitía a sus compañeras que del otro lado del muro estaba su familia. Entonces realmente es una cosa súper conmovedora, y son esas estrategias que la gente desarrollaba para acercarse,
para comunicarse.
Entonces, bueno, allí Cristina Fernández cuenta que ella quedó muy impactada con la anécdota, muy conmovida, y a partir de eso, junto con Washington Carrasco, hablan con Hugo Giovanetti y componen, Washington y Giovanetti componen una canción que no logramos encontrarla, porque creo que no la grabaron específicamente en algún disco, no la encontramos, pero bueno, esa anécdota que sí la recibió Cristina Fernández y que claramente la compartió con otros músicos, llevó a Dino a componer esta canción con la que abríamos, así que los invito a que nos vayamos escuchándola entera, ¿le parece?
Por supuesto, también decir que el otro día allí en la terminal Boes,
¿sí?
Mario Carrero estrenó una canción referida a las muchachas de Abril.
Bueno, entonces la próxima vez le pediremos a él.
Le pediremos.
No la grabó, la estrenó
no,
allí.
No, no,
La estrenó en el homenaje.
Creo que sí, y ahora en la próxima semana el Correo Uruguayo va a estar lanzando un sello en homenaje a la muchacha de Abril y va a estar don Mario Guerrero cantando.
Bueno, entonces estemos atentos a eso, ahí podremos escuchar esa canción y capaz que la podemos hasta compartir en cuanto esté grabada. Gracias, Bello.
Esa paloma que cruza por el cielo del cuartel es hija de una leyenda que pueblo adentro encontré. Tardes de aquel tiempo oscuro vieron levantar los ojos a una muchacha encerrada bajo crepúsculos rotos. Laura miraba llegar desde una gruta cercana la blancura compañera que alzaban manos hermanas. Y al regresar a la celda no contestaba palabras sino el dibujo de un sobre sus cartas. Tiempo después la mataron, pero no abrieron sus ojos para robar las palomas soñadas para esa blancura que hoy cruza por el cielo del cuartel. Es la verdad y el castigo que al olvido le robé. Y esa blancura que hoy cruza la verdad y el castigo que al olvido le robé.
No nos van a creer, pero ya volvemos.